señoras y señores. Miren, hoy es un día como tiene que ser, en tiempos de elecciones. Un día en el que nosotros nos regocijamos escuchando la palabra y escuchando, bueno, a todos aquellos que son candidatos. Los presentamos así, hoy para la segunda mañana, la UBC, que se comió muy rico, que la pasamos muy bien y que, la verdad, linda fiesta, hay que decirlo, linda fiesta.
Comienza Esto es Noticia, síntesis informativa de Lobos y la región.
Muy bien, ¿para qué? Sí, es noticia. La UBC se presenta nuevamente con la boleta corta. Debemos decir, como para introducirnos y escuchar luego a los protagonistas, que vuelve, como dice la canción de Serrat, cada uno vuelve a su lugar, ¿no? Y la Unión Vecinal Conservadora tomó la decisión de regresar a las fuentes y hacer encarar nuevamente su potencial político con representación genuina, propia, pura, sin condiciones de ningún otro espacio que sentía cierto liderazgo dentro de lo que fue una coalición. Así que para hablar de esto y para hablar de las futuras elecciones están con nosotros, primero ella, Laura Egli, que es la candidata a segunda concejal, y José Falsetelli, que es candidato a quinto concejal. Gente querida, a quien presento y les digo buen día.
Muy buenos días.
Les pido que se acerquen un poquitito al micrófono cuando vayan hablando.
Muy bien.
Bueno, ¿cómo está todo?
Bueno, desde ya contentos con la introducción que has hecho, desde que han estado cómodos en la cena, que les ha gustado.
Sí, Fernando cuando salió me dijo, crocante el hilo del chorizo. Dice, ¿se comió hasta el hilo?
Bueno, eso habla muy bien del asador, entonces.
Sí, sí.
De Richard y su compañía. No, bien, bien. Y bueno, creo que hablando de la cena, para por ahí los que no conocen, la Unión Vecinal Conservadora siempre hacemos cena. O sea, yo entré mucho después que José, ahora vamos a contar eso. Pero creo que ahí se vive un poco lo que es ser de la Unión Vecinal Conservadora o tener el corazoncito puesto ahí. Porque estas reuniones es mucho más que una cena. Uh-huh. Por ahí el que viene de afuera ve una cena que se come bien. Claro. Pero en realidad tras de eso hay una celebración muchas veces de batallas, aún unas perdidas, otras ganadas, donde uno se reúne ahí a tomar fuerzas.
Claro, ¿no? Claro. Sí. Vamos allá de lo gastronómico.
Totalmente.
Y José, tenemos este rol ahora. ¿Cómo lo sentís? ¿Qué es lo que te pasa?
Y bueno, para mí también es nuevo. Uh-huh. Porque yo siempre estuve participando.
Sí.
Pero nunca formé parte de una lista. Siempre más bien destinado a trabajar en el área que yo conozco, que es todo lo que es deporte, educación física, recreación.
Quiero aclarar, porque en alguna de las cenas.
Bueno, hay una denuncia de eso.
Que no fueron invitados.
No. Con respecto a los rabiles, en realidad hay una denuncia anónima y hay otra que hago yo.
¿Qué reclamo?
Primera. No quiero restarles el espacio que es de ustedes, pero los rebeldes me dijeron a mí que lo vieron al señor Facetelli haciendo cola en el camión de la Cámpora para comprar los ravioles.
Era otro. Se confundieron, claro.
Y decía que los hacía él.
No, tengo que decir, la familia Facetelli, las veces que han hecho las ravioladas.
Mi hermana es la que está en ese tema, trae la tradición ya desde mi abuela, mi mamá. Entonces hace los ravioles tal cual lo hacían antes. Yo colaboro, no me ayudo, no me quiere decir cómo lo hace tampoco.
Bajo la presidencia de Enrique Jansson, yo exigí para ir a la raviolada una quesera particular y me dijeron, no tenemos presupuesto para eso, así que no fui. y los denuncié públicamente.
Qué
fío, no, yo quiero que sea para mí.
Con cucharita, bueno, con cucharita haciendo juego.
No, como cuando, no sé si ustedes, en Mar del Plata creo que se llama Raviolandia, no me acuerdo cómo se llama, que te daban, pues, la quesera.
El queso con comida. Ay, qué rico.
Bueno,
pero son otros tiempos, nos tenemos que cuidar.
Hay que cuidarse, ¿cierto? El colesterol, claro, todo eso.
Claro.
Éramos mucho más jóvenes.
También.
Así que bueno. ¿Y cuál es el proyecto?
En realidad, proyecto. Nosotros estamos en una lista para el Consejo Deliberante. Uh-huh. O sea, hay un recambio en el Consejo Deliberante de Lobos. Por lo tanto, tratamos siempre de explicar a los vecinos que el Consejo Deliberante legisla, el Ejecutivo ejecuta. Con lo cual, cuando uno presenta proyectos, uno en realidad no es el Ejecutivo. En uh-huh. este caso, nosotros como rol de legislativo tenemos que mirar mucho ese rol, porque en general es, en muchos casos, acompañar al Ejecutivo para que pueda gobernar, para que pueda ejecutar, para que pueda llevar el plan que tiene trazado, cuando el Ejecutivo es el que propone.
Claro.
Ahora, nosotros siempre, y desde la UBC lo ha visto, creo que la sociedad en general, algunos se han enterado, otros no, que venimos siempre presentando proyectos. En mi caso particular, la UBC cuando me convocó, ¿por qué me convocó? Yo cuando empecé fue en el 2011, que fui concejal, uh-huh. del 2011 al 2015. Fue porque yo venía trabajando en el área de ambiente.
Claro.
Pero además soy arquitecta. Entonces, mi fuerte, o mis intereses, mis visiones, siempre tienen que ver con lo que es la ciudad, con lo que son los pueblos, cómo crecen, cómo se desarrollan, qué potenciales tienen. El ambiente está totalmente ligado al desarrollo urbano. Entonces siempre mi mirada es por ahí, uh-huh. y esto es lo que comparto en el partido. Así que bueno, en esta oportunidad, uno de los temas que a mí me sigue preocupando es la pérdida de identidad. Uh-huh. Un pueblo como Lobos es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque está creado en la primera línea, claro, de frontera. Y lo que estamos viendo, que siempre lo hablábamos, las ventajas que tenemos de estar cerca de capital, pero también se pueden transformar, si uno no lo mira bien, en una desventaja, que tiene que ver con la pérdida de identidad. Uh-huh. Nosotros a la larga vamos a hacer el cuarto cordón.
Del conurbano bonaerense.
Exactamente. Eso es una tendencia, es para dónde va la vida.
Es inevitable.
¿Sí? El desarrollo, el crecimiento poblacional. Entonces, si uno no está despierto en prepararse y generar políticas, ¿cuáles van a ser esas políticas? ¿Qué queremos? Entonces, ustedes fíjense, quien me conoce ha escuchado hablar de patrimonio arquitectónico, cultural,
la preservación.
¿Sí? ¿Se acuerdan?
Sí,
digo,
sí, sí.
No es casual, está ligado con esto que estoy diciendo.
Uh-huh.
Desde el CEA, también el Centro de Estudios Ambientales, que estuve 20 años trabajando, decíamos: conocer es cuidar. Quien no conoce lo que tiene, no lo cuida.
Claro.
Y todas estas cosas que estoy ligando tienen que, imagínense esto: viene alguien de capital o del conurbano, acostumbrado a determinadas cuestiones, que no se saluda con nadie porque no se conoce, está acostumbrado a ser un número. Está acostumbrado, por ejemplo, en zonas del conurbano, a no presentar absolutamente nada y hacer lo que quiere en su terreno, y viene acá y se encuentra con otra realidad. Si Lobos y la gestión municipal no se ponen las pilas o no son ordenados en aplicar la normativa que tenemos, por ejemplo, esa persona va a venir y va a querer implantar su idiosincrasia, su cultura, su forma de actuar, porque así es en ese lugar.
Claro.
¿Se entiende?
Totalmente.
Te voy a dar una anécdota. Cuando taparon los adoquines, sí, en una calle, y le cambiaron la calle, le cambiaron el nombre a la calle, un vecino me llama y me reclama, en ese momento era concejal, me dice: Laura, me quedo sin historia.
Claro.
Porque demolieron casi todas las casas, me sacaron los adoquines y ahora me cambian el nombre de la calle. no me queda recuerdos.
Estabas hablando en una esquina vos ahí.
Sí.
Te vi. Sí. Bien, carterito, bien a la mañana.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, quien pasa ahí por Salgado y Ayacucho va a ver que es una de las pocas casonas en altura que quedan, que es más o menos la construcción inicial desde 1880 y debe haber estado terminada en 1902, 1905 por el tipo de acabado. Y es un símil piedra París, símil piedra no, un piedra París original, que bueno, tiene muchas historias muy interesantes, el tratamiento que se tiene que hacer. Y lo interesante es esto, yo dije conocer es cuidar, mira cómo acá para preservar algo tenés que conocer cuál es la tecnología de ese momento para saber cómo tenés que restaurarla.
Claro.
Porque no vas a aplicar la tecnología del siglo XXI a algo que está hecho en el siglo XX o el siglo XIX.
Tiene mucho contenido cultural, patrimonio cultural, lo que vos me acabas de decir.
Sí.
Pero la inevitable conurbanización que va a vivir Lobos también arrastra otras cosas.
Pero ese es el punto. Si nosotros sabemos quiénes somos, valoramos lo que tenemos, lo cuidamos. Yo siempre digo, en turismo, ¿cuál es la plusvalía que puede tener un centro Lobos, un centro que tiene su historia, que conservaste sus frentes, que le diste obviamente modernidad, porque le das nuevos servicios,
claro,
le das seguridad, le das luminaria, le das paseos, le das arboleda, pero le mantenés esa historia parada, que la pueda ver.
Con otra temática, San Antonio Areco.
Exactamente, exactamente, pero además en el proceso yo veo a los lobenses, y no solo acá en Lobos, también en los cuarteles, con mucho orgullo, que empiezan a ver que el turismo es muy interesante.
Claro.
¿Se entiende? Que empiezan a captar porque tienen... Bueno, a ver, te voy a dar la contracara que es Pilar. Pilar en un pueblo como Lobos. Si hoy vas a Pilar, el centro de Pilar, no le quedó nada.
Nada.
Cañuelas va por el mismo camino. Entonces, creo que ahí es donde yo como concejal quiero estar despierta, quiero estar alerta y quiero estar con esta visión para acompañar al Ejecutivo a los planes que tiene que seguir adecuando y tiene que seguir trabajando.
Ahora, si vos vas por la avenida Cabildo y llegás al centro de San Isidro, ves la iglesia, está todo muy bonito ahí.
Decime la rotonda, la iglesia de la Rotonda en Buenos Aires, en Capital, en las Barrancas de Belgrano.
Claro.
Eso tiene una historia, pero es casi de la Revolución de Mayo.
Sí, sí.
Y está en pie. ¿Cómo le contás a tus hijos y a tus nietos la historia si no pueden ver algo de eso? Hoy día que tenemos todo tan en imagen, ¿no?
Claro, todo.
¿Cómo contamos? Relatos de la historia en texto nomás. ¿Qué? Pero te aguantan un minuto y se van.
Sí, sí.
Hay un ministerio muy interesante de son antropólogos, historiadores, geólogos, que se juntaron a hacer un trabajo sobre la batalla de Pavón. No sé si lo escucharon. Ellos que hicieron en el terreno y otra batalla que fue en la estancia La Verde, creo, el 25 de mayo.
Ah, sí, sí, sí.
Mitre y Arias. Que bueno, el tema era que Mitre en realidad estaba más preparado con la Remington que había llegado, pero perdió.
Aún así perdió, pero para todo el mundo ganó.
Bueno,
sí, sí, sí,
bueno,
claro.
Viste la historia como se cuenta por relato, pero resulta que ellos fueron a terreno y comprobaron que Mitre tuvo un montón de bajas. Hicieron, se me pone la piel de gallina, son poder utilizar la tecnología de hoy para contar la historia.
Lo que sucedió.
Qué fenómeno.
Bueno, el domingo fui a llevar a uno de mis muchachos al mayor a Buenos Aires porque vive allá.
Sí.
Y cuando vuelvo por el conurbano. Vuelvo por la vieja ruta 205. A propósito, porque me gusta estar en contacto con lo que hablo.
Claro.
Y de alguna manera tener una perspectiva de lo que viene. Pero cuando iba, vi que para el partido de Ezeiza, porque pertenece al partido de Ezeiza, hay una planificación.
Sí.
Las grandes empresas que están a la orilla de la autopista Cañuelas Ezeiza, tienen una importante cantidad sobre el lado, cuando vamos de acá para allá, sobre el lado izquierdo, están Cinteplas, por nombrar, ¿no? Y grandes empresas, gigantescas montadas. Del otro lado de la autopista hay, digamos, complejos de viviendas de distintos valores, desde el Candy o Barrio Cerrado, hasta, si vos entras por ahí a la 205 vieja, podés encontrar una planificación bastante bien adecuada, con asfalto, con agua, con cloacas, con lo que fuere, con todo lo que se necesita, para que los que trabajan les quede cerca el trabajo, y que los directivos, que tienen mayor poder adquisitivo, tengan un lugar donde también quedarse cerca del trabajo y darle todo lo que necesitan los hijos. Me decía un funcionario provincial que eso está sucediendo en términos de planificación en Las Heras, y que con eso le está yendo muy bien, porque a Las Heras ya le llegó el cuarto cordón.
Se dice la ciudad de los 15 minutos. A vos no te puede llevar más de 15 minutos ir de un lugar al otro. Y si es posible, pensar esa distancia en bicicleta o caminando. Las ciudades modernas, ya la tendencia es que no tengas que viajar una hora en auto para llegar a tu trabajo, porque vos estás generando un colapso de transporte, un colapso de vías. Claro. Y sabés que lo más terrible, cuando vos hablas del conurbano o de un crecimiento sin planificación, cuando vos ves lugares donde son grandes cantes que están rodeados por un murallón, y que del otro lado quedó parte del barrio original, que para ir a hacer las compras, mandar a sus pibes, tienen que cruzar por todo un paredón hasta llegar al otro lado. Eso no es ciudad, eso no es una ciudad agradable, una ciudad que cuide a la gente, ¿se entiende? Entonces, para evitar eso, nosotros luego tenemos todo, porque es hermoso luego para trabajar, tenemos un montón, pero tenemos que evitar que cuando se crezca con mega estructuras, ¿cómo se van a hacer? ¿Cómo se van a proponer? ¿Dónde se van a proponer?
Claro. Y en el medio de todo eso, seguramente que tiene que haber canchitas de fútbol, de básquet, de tenis, de...
Me sacaste un tema.
¿No?
Mira.
Por supuesto.
No, habla. Pero esto a mí me apasiona. ¿Cuántos años hace que estamos presentando la idea de un parque, un segundo parque urbano?
Claro.
Pero ¿para qué querés un parque si estamos llenos de campo? Pero no lo estoy pensando para mí, lo estoy pensando para casi 100 años.
Claro.
Digo, nosotros como políticos, si yo acá en el pueblo me siento y digo, ¿para qué me meto en la política? ¿Estoy dispuesto a hacer algo que no lo voy a ver? Yo propongo eso.
Mira, yo pienso, cuando vos me estás planteando esto, pienso en los paisajistas, cuando van y ponen las primeras plantitas.
Claro.
Y diseñan un parque, si querés cualquiera, el de acá, la estancia de Fraga.
Sí, sí, sí.
Digo, esa persona no va a ver el parque esplendoroso, con esos árboles que nosotros podemos disfrutar, que son añosos.
Qué hermosa. Pero
alguna vez el hombre lo pensó, diseñó y muy amorosamente pensó en esto que vos planteas, la futura generación.
Claro.
Y es la fortaleza de un pueblo, es eso, es mirar, no mirar tu ombligo o tu época, sino mirar para la época de los jóvenes, de los niños, y los niños, de los jóvenes. Ese, cuando lo mirás así, vos sabés que no hay tantas discusiones.
No hay.
Podés sacar los egos de lado y decir, en el Consejo Deliberante, yo propongo, José propone, la OBC propone, que podamos hablar en esos términos.
Nosotros hicimos una experiencia del sillón rojo con los tres primeros candidatos.
Bien.
Por el peronismo carrito.
Martín,
Florencia
y Daniel. Sí.
Y nada, fue un disparador y después charlaron.
Bien.
¿Y sabes qué? En el 80% de las cosas estaban de acuerdo.
Entonces.
¿Se entiende?
Sí. Porque ¿qué es la política? La política son, en el fondo, diferencias de estilo. Para un pueblo, nosotros somos Unión Vecinal Conservadora, somos locales, hoy locales, en un pueblo como Lobos, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? No en qué estamos en desacuerdo.
Claro.
Ahora, si vos me vas a hablar ya de lo que venimos de provincia y nación, y las cosas más complejas.
Sobre lo ideal, pero bajás a tierra, pasás por el coronón y te dicen, mirá que la bolsa de cemento cuesta 10.000 pesos. ¿Qué sé yo? Y ahí es donde se complica el recurso, ¿no?
Sí, sí, la economía argentina, yo siempre digo que la economía argentina es esquizofrénica. Sí, para el de a pie, yo soy arquitecta, no soy economista, no soy abogada, y digo, qué difícil es, porque el argentino medio se tiene que reinventar cada 20 años, vos decís cada 10, sí. Sí, sí, casi, casi, como que a los 10 años ya estás preocupado, ¿viste? Entonces sí, somos siempre unos sobrevivientes y hoy tenemos que mirar a los pibes más jóvenes, cómo están llegando, qué sueldos tienen, los sueldos son muy bajos. Entonces sí, es complejo, es muy complejo.
Está también, supongo yo, dentro de ese concepto de planificación, un poco lo que yo te decía que pasaba con Ezeiza, ¿no?
Sí.
Que promociona
la
incorporación de empresas.
Exacto.
Se pelean con Monte Grande, que es Esteban Echeverría, para ver quién se queda con más empresas.
Exacto.
Y hacer el desarrollo urbano en función de algo que ya está medio
craneado. Yo te pregunto, si a Lobos, a la gestión que en el momento está, le toca, le llega algo, no sé, el Banco Interamericano de Desarrollo, que están dando algo, y vos no tenés una carpeta con la planificación de lo que necesitás, cuánto necesitás, de qué forma lo necesitás, ¿cómo haces para llegar? Así, yo necesito. O sea, eso es la cuestión, me parece, en lo que es una gestión municipal y el acompañamiento en el Consejo Deliberante, de que se puedan tener carpetas preparadas, decir, bueno, yo queremos ir para acá, logramos juntar, armar talleres, llamar a la gente, porque acá hay que tener mucha escucha.
Claro.
Mucha escucha, porque no es la decisión de una persona, es la decisión de la sociedad, que dice, queremos ir para acá.
Claro, que está representada en los consejos.
Sí, tendrán asesores, tendremos que convocar a gente que sepa específicamente de cada área, pero ¿para qué? Para tener... Porque siempre tenemos la frazada corta, lo que dijiste vos, la Argentina, que los costos suben. Entonces, con esa frazada corta, pero vos tenés planificado en el corto, mediano y largo plazo para dónde querés ir, cuando la frazada se agrande un poco, y bueno, podemos acomodar algo de eso.
Vos sabés que ustedes son exactamente lo contrario de la poesía, digamos, en esta yunta, ¿no?
Sí,
exactamente lo opuesto a la poesía de Armando Tejada Gómez. Hay una poesía que se llama La mujer de la albahaca, que Inda Ledesma la interpreta precioso, y es la historia de una mujer esperando a su familia para comer, ¿no? Y cuando los tiene en la mesa, les va dando a cada uno el guiso que preparó, y ella ve como su hombre rompe en el pecho una galleta para compartir con los niños, y por eso ella se va, como toda mujer, a pensar cuando era joven, y piensa en la albahaca, que era con lo que se jugaba en carnaval. Y entonces en un momento reflexiona sobre ella misma y dice, yo si es por hablar, prefiero estar callada. Y es exactamente lo contrario a Laura, y es lo que le pasa al que se rompe la galleta en el pecho, que es en este caso Falsatelli. No ha abierto la boca este hombre.
Pobre, sí, bueno, pero sabía.
Si es por hablar, vos preferís estar callado.
Sí, porque ella la tiene claro lo que
no, claro.
Son cosas que se hablan permanentemente en el comité, y por eso yo escucho y asiento, porque sé que de lo que está hablando.
Claro.
Y bueno, creo que tiene mucha razón. Entonces es interesante que ella pueda participar en el consejo junto con Daniel, Bernardo, porque yo sé que van a trabajar mucho en ese sentido. Entonces, y nosotros los que estamos atrás en una lista acompañando, por ahí vamos a ser el medio entre la gente y ellos. Uh-huh. Porque la gente nos va a comentar, che, vos que tuviste en una lista, mirá, tengo este tema, y bueno, vamos a ser el medio para poder acercárselos a ellos, por ahí tiene que ver con lo que ellos están trabajando, como por ahí con otras cosas que trabajan otros concejales.
Después de un largo tiempo de formar parte de una coalición, porque fueron unos cuantos años, está con nafta y bien de motor la ambulancia para salir a visitar a todos los conservadores, que se supone que ustedes esperan que vuelvan para abrazarlos y volver a la vieja tradición de la lista corta.
Estás pidiéndonos que seamos adivinos, ¿no? Eso es muy difícil.
No. Pero intentarlo por lo menos.
Mira, me quedo con algo que dijo Daniel cuando tomamos la decisión de ir solos, porque para mí fue bastante difícil entender, casi te diría, lo que se hizo a nivel nacional. O sea, yo acá hablo a modo personal de lo que a mí me pareció el movimiento que hizo Karina Milei. Siendo un partido nuevo, como fue Libertad Avanza, y diciendo que ellos eran diferentes, que yo lo viví más acá en Lobos también.
Claro.
Salir con semejante, con esa actitud tan de imponer, cuando había un partido que era el PRO, que si querés, cuando fue un gobierno local, fue de la ciudad solamente, llevó varios años hasta convertirse en el PRO.
Claro.
Y Karina Milei imponer en la provincia de Buenos Aires que el PRO estuviera con Libertad Avanza, casi camuflados en una boleta violeta, no me pareció, realmente me pareció chocante. Como si decís que venís a cambiar la política, haces exactamente eso.
Claro.
Que es casi la política vieja del caudillo que impone, ¿no?
Sí, claramente.
Eso a mí me... ¿A qué venía con todo esto? A cuando Daniel me dice, bueno, ahora que vamos solos, la preocupación, como decís, nos gustarán, no nos gustarán. Y él me dice, mira Laura, creo que en este caso es mucho más valioso el proceso, lo que estamos haciendo, a los resultados. ¿Por qué lo decimos? Porque en realidad volver a reconocer el valor del OBC, nos sorprendimos este último tiempo, cómo empezó a llegar gente a colaborar. Por eso te decía esto de tal vez la mística o la cena fue mucho más que la cena.
Aparte nos estamos moviendo con mucha tranquilidad, no es que estamos desesperados, no, totalmente tranquilos. Vaya como vaya el resultado, estamos tranquilos, claro. Y valorando lo que sea, claro. Lo que salga.
Perfecto. Chicos, tengo, digamos, pautado publicidades y yo qué sé. Este es el primer encuentro, no va a ser el único. Tenemos todo este mes, todos los días probablemente vaya a ver a alguno de ustedes. Un gusto haberlos tenido por acá, la segunda mañana.
La verdad que un gustazo.
Y y como dijo Fernando Negro, crocante el hilo, ¿eh? Bueno, pasaron por la segunda mañana Laura Eglip, candidata a segunda concejal por la Unión Vecinal Conservadora, y José Falsetelli, quinto concejal de la UVC.